Empieza el espectáculo. Empieza el
espectáculo. Empieza. Levántate y Cárdenas.
¿Estáis listos para vivir una experiencia única? ¡Ríe! ¡Emocionate! ¡Siente el ritmo de Europa FM!
¡Levántate y Cárdenas!
Muy buenos días. Un día más estamos aquí. Como decíamos ayer, amanece, que no es poco. Muy buenos días, chicos. Hoy tenemos un programa realmente curiosísimo porque tenemos un montón de casos diferentes, tremendos. Uri, este tío al que han pillado, que lleva a esquiar a Sierra Nevada saltándose en estado de alarma. O sea, sí. ¿Pero en qué planeta vive este cachondo?
Una auténtica locura. El joven llevaba botas de esquiar puestas y cargaba con todo el equipo cuando fue cazado por la policía local de Bonachil. Con las botas de esquí puestas, llevando el equipo, el hombre reconoce que se está saltando las normas impuestas por el gobierno y que ha salido a esquiar sin portar su carnet de identidad cuando lo es requerido por los agentes. Además, se pone medio chulo con los agentes.
No, pero es que Madre mía, increíble decir, pero ¿este tío dónde vive? Bueno, no, o sea, vive aquí porque realmente ya ha reconocido que sí, que sabía que se estaba saltando las normas más elementales. Y tenemos una historia realmente tremenda. Es la de la mujer que con su cuerpo es capaz de presentir terremotos.
Exacto. Esto ocurrió en 1980, la primera vez. Una mujer llama a emergencias advirtiendo que en pocas horas se va a producir un terremoto en California. Estaba sufriendo unos dolores terribles que le hacían augurar que iba a pasar un desastre natural. Y escuchemos la primera parte del documental.
Justo antes de la medianoche del 7 de noviembre de 1980, una mujer de Salem, Oregón, de nombre Charlotte King, efectuó una aparentemente profética llamada telefónica. Creía que su cuerpo estaba recibiendo poderosas señales de nuestro planeta y quería avisar que en el plazo de 2 horas un terremoto iba a desencadenarse en Eureka, California.
Supe que iba a haber un terremoto en Eureka. Tenía un terrible dolor de cabeza que me cogía las dos sienes. También tenía dolor de oídos y me estremecí porque, de acuerdo con mi dolor, el terremoto iba a ser de 6,5 puntos o mayor.
Era muy tarde cuando recibimos la llamada. Parecía provenir de una persona que estaba en su sano juicio, aunque sometida a unas extraordinarias circunstancias.
Bueno, esto que en un principio tú dices, bueno, pues una persona que no está muy bien de sus cabales, que ha llamado, pues a las pocas horas, fíjate lo que ocurrió, ¿eh? A las pocas horas se produce uno de los terremotos más destructores de los que han ocurrido en Estados Unidos.
Un terremoto sacudió Eureka pasadas unas pocas horas. El temblor más intenso que se había sufrido en los Estados Unidos desde hacía 20 años. 7,0 puntos en la escala de Richter. El suministro eléctrico cortado. Los edificios fuera de sus cimientos. Y esta sección de la autopista 101, derrumbada. La oficina a la que King llamó es la primera en actuar ante cualquier catástrofe y recibe miles de predicciones, pero esta era diferente.
Nos llama mucha gente anunciándonos pasadas o futuras invasiones alienígenas o catástrofes que podrían ocurrir, pero Charlotte es la única a la que damos credibilidad. Sus predicciones se cumplen.
Es muy fuerte decir esto, ¿eh? Es muy fuerte que digan las autoridades, sus predicciones se cumplen y es la única a la que de verdad hacemos caso. Aquí esto no ocurriría. Los anglosajones para esto son distintos. Es decir, por si acaso, vamos a hacerle caso. Y luego, si es que no, pues es que no. Pero de momento, esta persona nos ha demostrado que funciona, vamos a hacerle caso. Bueno, la verdad que sí, pero ¿qué puede tener esta mujer distinta al resto, Albert?
Pues no lo sé, pero la verdad es que científicos y autoridades han examinado las llamadas durante años de esta mujer y atentos, porque el acierto en sus predicciones es del 90%.
Informados sus superiores de la predicción, ordenaron a los operadores que registraran las llamadas de King y le pidieran que utilizara una línea directa.
Charlotte llamaba 2 o 3 veces por semana, prediciendo no solo seísmos en California y en la costa oeste, sino también fenómenos marinos que nosotros podíamos investigar. Yo diría que su nivel de aciertos era de un 85 a un 90%.
Una historia interesante. Cuando la prensa tuvo conocimiento de ello, alcanzó proporciones casi míticas.
Es que es increíble como los animales que predicen y que presienten las cosas, ¿no?
Sí, exacto.
Exactamente. De verdad, nos parece apasionante y en ocasiones la sensación que tenemos es que estamos preparados para ello. Lo único que después de generaciones y generaciones y generaciones de no hacerle caso a la naturaleza, es como que vamos perdiendo esa capacidad, ¿no?, para estar conectados con ella.
Pues sí, fíjate que lo que decía Cantón, que hay muchos animales que ya predicen terremotos, maremotos, tsunamis, y por qué no también un ser humano. Lo que pasa es que hay tanto impostor que cuando uno realmente lo puede predecir, nos pensamos que está loco.
Claro, totalmente. Sí. Nos ha parecido una historia impresionante, Alberto.
Mashup exclusivo. Levántate y Cárdenas. Every morning, how do we get this far? It came without a warning. Exclusivo. Levántate y Cárdenas.
Nos vamos con los preparacionistas. Ramón Sulé Padró. Si decimos esto, mucha gente no va a entender de qué estamos hablando.
Yo os lo explico. Son personas que llevan toda una vida preparándose para sobrevivir a una catástrofe natural o a una guerra o a una pandemia, como está pasando justo ahora. Para ello, crean búnkers bajo su casa, llevan kits de supervivencia con miles de euros en efectivo siempre encima, cada día de su vida, y sospechan de todo el mundo. Imaginaos cómo deben estar ahora, ¿eh? El documental de Vice que os traigo para hoy presenta a uno de los instructores de estos preparacionistas. Este es Juanjo y nos cuenta lo siguiente.
Juanjo se dedica a dar cursos de supervivencia, pero también es preparador de preparacionistas. Sabe muy bien de lo que habla porque él también lo es.
¿Sois muchos los preparacionistas?
Pues mira, no te lo puedo decir, porque es que es tan secreto. Piensa que si lo comentas en abierto que eres preparacionista, eres una diana. Imagínate, en mi casa, por ejemplo, tengo al lado un guardia civil, dos puertas más para allá un Mossos de Escuadra, ¿vale? Tú imagínate que supieran que en mi garaje tengo todo lo que puedo llegar a tener, que es mentira, no tengo nada, ¿eh?
¿Qué podría pasar?
Queda mal decirlo, ¿no? Pero serían personas a tener muy vigiladas, porque en un caso de necesidad, pues por supuesto son personas que tienen necesidades como todos, son humanos como todos y encima están armados y tienen formación. Serían enemigos potentes.
Toma ya, toma
enemigos
ya.
Potentes, ¿eh?
Sí, fíjate, ¿eh? Es que te deja un poco sorprendido, por eso parece que sea sacado de un documental americano, de Estados Unidos.
Es que viven en psicosis constante, es decir, ellos piensan que todo el mundo está constantemente pensando que lo que ellos tienen en casa, y alguien sabe que son preparacionistas, cuando haya una catástrofe van a ir a por ellos. Pero la psicosis continúa porque este preparador también nos cuenta cómo a algunos se les ha ido la pinza. Bueno, yo creo que a él un poquito también. Escuchémoslo, ya veréis.
¿Cuánto dinero podéis llevar en esa mochila?
2,000-3,000 euros, una pasta. Sí, es esto, es que te tiene que gustar mucho o tienes que tener una psicosis muy grande. Conozco tres personas que están un poquito obsesionadas, o sea, a nivel de búnker, a nivel de habitación del pánico en casa, a nivel de coche preparado, pero que vale más dinero la preparación del coche que el coche. Y tienen coches de alta gama. Vale, bueno, lo primero a tener en cuenta siempre es la tabla de factores que se encadenan en muerte, es decir, las cosas que te matan y en el orden de prioridades. Cuando la gente pues tenga necesidades, va a tener que empezar a cubrirlas. Claro, todo el mundo no es que te quieran venir a matar, te van a querer venir posiblemente pues a robar lo que puedas tener de recurso. Yo en mi caso sé que sería capaz de todo, no me cabe duda. No me considero mala persona, ¿eh? No voy a ir a nadie, no, pero me refiero por defenderme yo o a mi hijo de todo. Luego ya me sentiré mal, mira, para que llore mi madre, que llore la tuya.
¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Perdóname, ¿eh? No, no, está claro que sí que está preparado para todo, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Y de verdad que ha dejado bien claro que a la mínima, vamos, yo no dormiría en la misma habitación con él, ¿eh? Ni mucho menos.
Está claro.
¡Ostras,
está claro,
qué bestia, además, como lo dice! Para que llore mi madre, llora la tuya. De verdad, me parece tremendo esta forma de pensar así tan fría. Además, ante esto.
En lugar de decir, oye, pues yo compartiría o intentaría, ¿no? Pues dar a los demás.
Claro.
Los que necesitases, pues no. Vamos con el último corte, y este es un poco más cachondo, más gracioso.
Por favor.
Con todo el tema del coronavirus, ha habido un producto que ha sido el producto casi estrella en los supermercados, tanto españoles como en Estados Unidos. El papel higiénico. Pero es que no solo es el estrella ahora, sino que para los preparacionistas es uno de los indispensables. Escuchadlo.
Pasta, arroz y leche en polvo. Equipos de protección biológica.
Papel de váter que no falte.
Sobre todo porque una vez leí un artículo de un superviviente de Sarajevo que decía que en el intercambio había cosas que nunca se hubieran imaginado para intercambiar que tuvieran mucho valor, y una de las cosas que tiene mucho valor es el papel de váter. Porque cuando te pasas meses limpiándote con piedras y hojas, se agradece.
Bueno, pues ahora deben estar realmente, diciendo que ahora quién criticaba, ¿eh? Ahora...
Sí, voy a dar una noticia de última hora, y es que ahora ya no es el papel higiénico lo que más se vende en los supermercados, sino con un análisis semanal de Geld, que es una empresa que se dedica a hacer análisis de este tipo, la cerveza es el alimento que más ha aumentado su venta, 78%, sí. Javier.
Bueno, sabéis que si ya, pillan solo comprando cerveza en el súper, solo cerveza, os cae multa de 600 euros.
Sí, 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 es verdad.
Solo cerveza. Toma, no ya se puede comprar.
Sin embargo, nos vamos a ir con estas tres cachondas de 70 años.
Son de Inglaterra, tres señoras mayores de 70 años que han decidido y acompañarse entre sí para hacer un poquito más llevadera la reclusión. Ellas son Doreen, Dottie y Carol. Son amigas desde hace más de 40 años. Y cuando el gobierno de Gran Bretaña ordenó que los mayores de 70 deberían recluirse en sus casas, ellas tuvieron esa gran idea de hacerlo juntas. Pero ojo, primero estuvieron cada una semana en soledad, en sus propias casas, para asegurarse de que estaban bien y que no se iban a contagiar el temible virus, ¿no? Las tres ahora están en casa de Carol, pero hicieron un vídeo buenísimo que ha sido súper viral, muy simpático, en el que empiezan a decir cómo llegan a esa decisión. Dicen primero, oye, mira, Dottie tenía un jardín precioso, Doreen tenía una gran sala enfrente de la casa para ir allí en caso de que alguna se enfade con otra, ¿no? Y al final dicen, oye, mira, al final Doreen es se autoproclama como la ganadora, tiene la mejor opción de vivienda, y ella dice, ¿por qué? Porque tengo Netflix para ver The Crown y tengo la despensa llena de vino. Y salen
bueno,
las tres.
Por favor, la banda sonora de Las Chicas de Oro, ya.
Levántate y Cárdenas.
Albert Castillo, buenos días.
Buenos días, Javier, equipo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Y vamos a hablar justamente de la residencia Montehermoso, que fue un escondite de droga y de armas, según el líder de los Miami, aquella mítica banda que además se relacionó en aquel entonces con Ana Obregón por aquellas escuchas telefónicas.
A través de Dare, que había sido novio de una narco brasileña. Pero, bueno, estamos hablando de Montehermoso, es la residencia...
Dare, perdón. ¿Dare que había sido novio de una narco brasileña?
Sí.
Darek,
sí.
De Ana Obregón.
Sí, hombre, claro. Darek
fue... Y Ana Obregón, al mismo tiempo, ¿qué relación tuvo con los Miami al
final? No, Ana Obregón no tuvo ninguna. Lo que pasa es que había un entorno de amistad. Esta chica brasileña fue novia de Richard, uno de los socios fundadores de los Miami, y después fue novio de Darek, y Darek estuvo en prisión porque encontraron una historia de drogas en su casa.
¿Qué dices?
Bueno,
pero
eso os lo cuente mañana, os lo cuento ahora.
Hombre, no, cuéntalo mañana perfectamente.
Vale.
Pero
mañana te lo cuento con detalles. Y hombre, Darek tuvo amistades peligrosas, nada más.
Pero una cosa, hemos visto a este chico en la casa de Gran Hermano VIP, etc., y nadie ha sacado un tema que es súper interesante.
Hombre, sí, porque todos tienen un pasado y es cierto que él también. Y
bueno, está relacionado esto, con esta historia. Esto, parece que sea malo. Todo el mundo tiene un pasado, pero algunos lo tienen bueno y otros no.
Pero hay mucha gente pues que ha pasado por prisión a lo largo de su vida por diferentes motivos. En España, por política, un montón de tertulianos populares, pero en el caso de Darek fue por un asunto de drogas y estuvo un tiempecito. Bueno, mañana os lo cuento con detalle.
Perfecto.
Y así doy los datos exactos. La residencia de la que hablamos, Montehermoso, que está al ladito de la Casa de Campo en Madrid, fue el contagio principal de coronavirus, recordáis, 19 de ancianos fallecieron, 75 sí. contagiados y Fiscalía ha abierto una investigación. Bueno, y ha empezado a salir qué pasa en esa residencia. Es propiedad de una señora llamada Fe Castrillo Sánchez. Esta mujer fue pareja durante 10 años del líder fundador de los Miami, Juan Carlos Peña, llamado el inmortal por la cantidad de atentados e intentos de asesinato que le han hecho y no ha muerto. Esta tal Fe, propietaria de esta residencia, fue condenada por blanqueo de dinero en Suiza en el año 2001, investigada desde el año 2017 por tenencia ilícita de armas. Ese año la policía va a su despacho y encuentra una pistola con el número de serie borrado. Se le acusa de blanqueo porque intervió lo público. En el año 2001 esta mujer y Peña, el de los Miami, su pareja, fueron a Lugano, a Suiza, y sacaron 170 millones de pesetas en metálico de un banco suizo. Antes de llegar a la frontera de Italia, les pilló la policía. Se les acusó de blanqueo, se les condenó a 4 años, pero unos meses después salieron, pagaron la fianza y solo estuvieron entre rejas 4 meses. Y digo que a Peña le llaman el inmortal porque ha salido de un montón de atentados. En el 2004 le tuvieron que amputar una pierna por un accidente. Él iba en moto, provocado por uno de sus lugartenientes que se le rebeló. Esa misma persona, llamada López Tardón, a los pocos días casualmente sufre una paliza y es secuestrado en Madrid. Le torturaron, le dispararon en la pierna y de las torturas perdió un ojo. O sea, para que os fijéis de qué personal hablamos, ¿no?
Dios mío,
sí. El novio de Fe, el Peña, el novio de la propietaria de la residencia, fue tiroteado por sicarios en el 2004 en el Porsche que conducía. Le detuvieron en Navacerrada cuando cumplía el cumpleaños 9 años de su hija. Él tenía entonces 43 años y le tomó el relevo como jefe de los Miami Ivo el Búlgaro, del que habréis oído hablar. Llegó a tener 100 porteros de discoteca de Madrid trabajando para él. Acribillados en esta historia y muchos tiroteados, muchos recordaréis al abogado Rafael Gutiérrez en el 2005, asesinado en su coche, 30.000 euros en un sobre al lado. Recordaréis hace 2 años, Richard, ¿recordáis que en Pozuelo apareció un hombre que acababa de dejar al hijo en el colegio y fue tiroteado en la misma calle del colegio? Sí, bien, sí. Pues este Richard, uno de los Miami, hace 2 años en Pozuelo, tiroteado, asesinado. Y así podríamos seguir. Los Miami acabaron en el 2011 porque el FBI y la policía española terminaron con esta banda. Todavía no se ha celebrado juicio y hay más de 92 acusados. ¿Qué relación tiene esta mujer con los Miami? Bueno,
92 datos. Acusados.
92 ¿eh? Acusados. Esta mujer, además de tener la residencia Montehermoso, tiene otra en Cercedilla. Ahí la policía encontró 2 pistolas, un rifle y un montón de munición. Ella dijo que era de su ex, como era de los Miami, es de mi ex. Él lo ha negado, pero terminó imputado y declaró hace 3 meses, en enero, el 9 de enero, en Plaza Castilla, y dijo, y esto es lo importante, las armas no eran mías, son de una pareja que tiene ella, que es narco colombiano y que trabaja, atención, guardando droga y armas en las residencias. Es decir, sí, sí, que usa las residencias como tapadera para droga y armas. Esto lo dice ante el juez hace 2 meses. Imagínate la situación. La policía ha empezado a investigar y es verdad que en el 2011, por ejemplo, pillaron un coche de alta gama en el parking de Montehermoso, de la residencia del sí. contagio, con la matrícula cambiada, y cree, la sospecha de la policía es que el vehículo lo usaban para el transporte de droga. Es decir, que ha levantado la liebre el contagio. Ha cantado más de la cuenta en enero, como digo, el tal Peña, que fue líder de los Miami, que está en prisión, sí, pero se ha visto arrinconado por su ex, que es la dueña de la residencia, y esto puede acabar ahora mismo. Fiscalía lo que está investigando es si esa residencia, la de Cercedilla y alguna más que tiene, se sufragaron con dinero de la droga y con dinero de los Miami. Esa es la sospecha que tiene Fiscalía detrás de la oreja. O sea, que vaya historia.
Dios mío, nos has dejado, hombre, desde luego, vaya, porque empiezas a tirar y tiene una serie.
Hombre,
los Miami
tienen
una serie
absoluta.
Totalmente.
Levántate y Cárdenas.
En nada va a llegar Papá Noel, ni más ni menos, ¿eh, Uri?
Exacto, estará José Luis, que es un peque que está preocupado que no le vaya a pillar el coronavirus a Papá Noel, y estos días además está muy peleón. Ahora Papá Noel le llama para decirle que tiene que ser bueno y que él está muy bien.
Papá Noel,
¿tú también estabas preocupado por mí?
Pues sí, el coronavirus.
¿Ahí en España? ¿Quién manda?
Mi madre. Ojalá mandara yo.
Si a ti te tocaría mandar en España, ¿qué le ordenarías a la gente que haga?
Que, por ejemplo, que no se puede estar desnudo en la calle, por ejemplo.
Oye, me encanta. ¿Quién manda? Mi madre. Mira, esto que voy a decir, sé que muchos dirán que es demagogo, que es tal, que es cual. Yo os aseguro, bueno, os aseguro no, es decir, no tengo nada para asegurarlo, me refiero. Os digo de corazón que esto lo pienso de verdad, no por quedar bien. Si el país lo llevara una madre, si el país lo llevara una madre, esto no hubiéramos llegado a estos puntos seguro. Seguro, seguramente, lo estamos ahora.
Seguramente.
Pero venga, nos vamos a ir al momento premium de la mañana. Vamos con Arturito.
Como aquel que, como son malos, el saxofón que dice: ¿sabes que a mi chiquillo le han pagado una beca para irse a Nueva York que toca saxofón? Y dice: ¿quién se la ha pagado? ¿El conservatorio? Y dice: no, los vecinos.
Está simplemente genial. Bueno, hablando de los vecinos, oye, esto me recuerda un poquito el vídeo que subíamos ayer a las redes sociales. Es simplemente precioso, es un poquito como el de La vida es bella. Esta mujer que le hace creer a su marido que es enfermo de Alzheimer, que está tocando la armónica, y que los vecinos a las 8 de la tarde se pueden aplaudir, ¿no? A los personas sanitario, etc. Y la mujer lo pone ante la ventana y le hace creer que el aplauso es para él. Que el aplauso, los vecinos se lo están dando a él por cómo toca la armónica. Es precioso, sí. Uri, ¿eh?
Él se llama Hermann Scherber, es un anciano con Alzheimer y cree que sus vecinos son su público. No duda en ofrecerles un auténtico recital con ese instrumento de viento que siempre le ha acompañado, su armónica. Cuando la gente aplaude estos días a los sanitarios desde sus balcones, durante la cuarentena por el coronavirus, claro, él sale a tocar desde su ventana en Vigo y cree que todas esas personas le están ovacionando a él. Es maravilloso.
Sí. De verdad que sí. Es simplemente precioso.
Levántate y Cárdenas.
Esta canción, Llorando por ti, y con Minerva. Minerva tenía tan solo 18 años cuando lanzó sus dos temas más conocidos. Llorando por ti y No seas malo. Dos canciones que revolucionaron de qué forma el panorama dance español, sonaron con fuerza en Latinoamérica. Fue el número 3 en la lista Billboard, que es la lista más importante de música. Minerva, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenías 18 añitos cuando cantaste y lanzaste esta canción.
Sí, bueno, todavía no llegué a la mayoría de edad. No llegaba. Me quedaban 3 mesecitos. Sí, o sea, fue en mayo y yo cumplo en agosto. O sea, poquito me quedaba.
En 1995. Y claro, una chica que no tenía demasiado recorrido artístico, porque tu experiencia artística, Minerva, se reducía a ir con tus amigos a karaoke, o las tardes de domingo con la familia, ¿no?
Sí, o en casa con la escoba, que eso es la mejor parte.
La vieja escuela, di que
la
sí.
La vieja escuela, sí, tenía dos vecinos locos, pero sí, reducía, ¿no? En casa no tenemos una trayectoria musical que digamos, únicamente mi tía Marisa, que era bailarina de Paco Pil, y gracias a ella fue por la que me enteré de esta audición, y bueno, fui aquello como el que, venga, va, porque sois unos pesados y para no iros más, ¿no? Pero yo no hubiera ido, porque ni tenía estudios de canto, ni tenía nada, y mira tú por dónde, 25 años después, seguimos llorando.
Toma ya, desde luego. Todo lo que cayó, vuelvo a resistir. Y esto es lo último, sin mirar atrás, sí. Voy a resistir, y es lo que tú decías, te ha acompañado durante toda la vida, te ha marcado mucho Estoy llorando por ti. El otro día poníamos el programa así como de casualidad y yo dije, espera, no podemos pasar por alto tan rápidamente por canciones que nos han acompañado durante toda la vida, y que claro, en una época en la que no había ni redes sociales, donde además la promoción se hacía
a la vieja escuela, que era radio por radio.
Discoteca boca a boca.
Exacto.
Sí,
y de
sí,
pronto
sí,
tú
sí,
te conviertes en una superestrella en Latinoamérica.
Sí, sí. La verdad es que fue muy inesperado. Además, como tú bien dices, era súper jovencita. Mis padres no sabían el qué. Y eso sí hay que decirlo, que me apoyaron muchísimo. Y como bien dices, empezaron con el boca a boca. Así que tenía un representante que luchó mucho por ello, ¿no? De ponla. Sí. Porque claro, dance en castellano, nacional, cantado por una artista española, no había nada, ¿no? Había algún tema, claro, pero nos venía de Europa. Entonces, pues claro, insistía y oye, mira, cuajó. De ahí saltamos del charco y del charco, claro, pues bueno, en los primeros puestos de las listas y como bien has comentado, llegamos en el apartado del Hot Latin Track hasta el número 3 de la revista Billboard, que eso, vamos, no lo hubiera soñado yo en la vida. Me quería Madonna delante del espejo, pero vamos, que pude acusar
es que eras prácticamente Madonna delante del espejo en Latinoamérica, porque para la gente que no sepa, la lista Billboard es la más importante a nivel mundial de música, que si llegues al número 3 en Latinoamérica, cuidadito, sí, eso sí, lo ha conseguido en España muy poquita gente, 5 personas. Este año, perdóname, has hecho una gira, hiciste una gira por Miami, Perú, es decir, que sigues cruzando el charco.
Sí, 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 aparte fue buenísimo, ¿no? Porque me quedé embarazada, me buscaron con todo este rollo de los 90 que está viendo, que está en auge, que es una música que parece que está volviendo a resurgir.
Sí.
Y dije, pues mira, no, porque estoy embarazada y ahora mismo con 80 kilos soy un poquito vacaburra y no pego mucho los escenarios. Pero sí, sí, me dijeron, bueno, pues no te preocupes, esto, qué tal. Esperaron. Y fíjate, estamos lanzando singles, estamos saliendo a Estados Unidos y a Latinoamérica, que tuvo una acogida súper buena. Con este sencillo, Sin Mirar Atrás, parece que está gustando bastante a la gente. Y por cierto, quería decirte que muchas gracias a todos vosotros, a la gente que está yendo a trabajar, a todos los sanitarios, a todas las policías, a todos los que están en esta que está cayendo, porque yo por suerte puedo trabajar desde casa. Pero que muchas gracias por hacernos llevar los días más llevaderos, con la música, pues con la ayuda y con todo.
Oye, Minerva, me ha encantado hablar contigo, de verdad.
Igualmente, Javier.
Gracias por este ratito. Te deseamos que esta faceta nueva, que dices que es por diversión,
sí,
no sea tanto por... Bueno, que sea divertida, evidentemente, pero que vuelva a ser esa parte fundamental de tu vida y de la nuestra, porque canciones como El Estoy Llorando por Ti forman parte de nuestra banda sonora.
Sí.
Y eso lo consigue muy poquita gente, Minerva.
Sí. Sí, 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 sí. Pues yo orgullosísima de que forme parte,
claro,
de la vida de muchísima gente. De hecho, si sigo aquí es por esa gente que apretaba, que iba detrás, venga Minerva, saca algo, vuelve, queremos verte, tal cual. Y bueno, pues aquí estaremos para ellos, para
claro
disfrutarlo
sí,
yo y para que lo disfrutéis vosotros y a ver si continuamos siendo banda sonora de vuestras vidas. Muchas gracias.
Tú, Minerva, de verdad, muchísimas gracias. Un
gracias
beso enorme.
A vosotros. Un besazo.
Levántate y Cárdenas.